Esta noche tenemos la suerte de disfrutar de unas mujeres valientes a las que les gustan los retos y pocas veces se amilanan frente a las dificultades. En primer lugar, te voy a presentar a Chus Lago. Es una gallega loca por la montaña que la descubrió gracias a su padre y también dedicada a la política. Con solo 11 años se estrenó en el Vixeador, una colina cercana a su tierra, a Vigo. Luego vinieron los Pirineos, los Andes, Kenia, el Himalaya, su primer 8000 en 1997. Como ves, toda una vida dedicada a la montaña, con retos tan interesantes como la última expedición de la que acaba de regresar, Compromiso con la Tierra. Y lo ha hecho, no estaba sola, con dos amigas, también alpinistas, con Verónica Romero y Rocío García. Está con nosotros Chus Lago, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Rocío García, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Ya os habéis adaptado de nuevo a vuestra tierra, a vuestro clima? ¿Cómo lleváis el tema del jet lag, el regreso a la familia, al hogar?
Yo con mucho sueño, tengo que confesarlo. Me quedo dormida antes de tiempo, me despierto antes. Todavía lo estoy sufriendo un poquillo, ¿eh? No sé, Rocío, pero yo sí, un poquito sí.
Hoy, yo los primeros días fatal, pero fatal de no dormir nada, pero en fin, ya parece que ya vamos acostumbrándonos, sí.
Nada que ver, en el caso de Rocío, con tu tierra, con Granada, el frío que habéis pasado, ¿eh? 50 grados bajo cero.
Sí, se ha pasado frío, la verdad. Ha habido algunos días, la primera semana de mucho frío y en concreto 2-3 días de mucho, mucho frío, sí.
Bueno, Compromiso con la Tierra tiene varias expediciones. Esta es la tercera que hacéis. Con este programa queréis concienciar al mundo sobre la terrible amenaza que supone el cambio climático. En total habéis recorrido 1.500 kilómetros sobre hielo en estos 3 años y acabáis de regresar de Siberia, de cruzar a pie el helado lago Baikal. ¿Cómo os ha ido, Chus?
Bueno, los 1.500 kilómetros se están haciendo, vamos poquito a poco.
Vamos en ello, ¿no? Estamos en ello.
Estamos en ello, sí, se seguirá. ¿Cómo estamos? Quieres decir, ¿cómo ha sido allí en Siberia, no? Pues es un lugar muy especial, porque yo de todos los cielos que conozco nunca he visto un hielo tan poco turbio que puedas ver a través de él y no sepas diferenciar el grosor, no sabes si estás viendo 30 metros de profundidad en el agua o unos centímetros o 1.000 metros. Eso es muy increíble, ¿no? Y de hecho, un día vimos un pececillo que estaba nadando y la pregunta era, bueno, ¿a qué profundidad está este pez para que no se esté mirando los ojos? Es decir, hay que salir de aquí corriendo porque igual esto se rompe. Eso es una característica del lago Baikal, que es un hielo muy transparente y de muchos colores, además.
Le definen como una perla de Asia, ¿no?
Sí, es patrimonio de la humanidad, es un emblema, ¿no?, para lo que es Siberia, pero a los que vamos allí, que conocemos el cielo y somos alpinistas, nos llama también la atención por esto, por el contraste de colores que tiene el cielo, pues a veces es verde agua, a veces es de azulado, pero bueno, transparente siempre, ¿no?, con reflejos. Es muy entretenido porque tanto caminando como a los lados, como el paisaje que ves, pues durante el esfuerzo se agradece, ¿no?, que tengas la...
Que por lo menos tengáis buenas vistas.
Sí.
Porque claro, el terreno también es agreste, es un clima terrible, pasáis mucho frío. ¿Por qué, Rocío, elegisteis el lago Baikal para Compromiso con el Planeta?
Pues, bueno, no lo sé, o sea, se estaban barajando, creo, eso quizás usted puede decir mejor.
Sí, la idea es que cuando se me ocurrió el Compromiso con la Tierra, y por eso se sumaron Rocío y Verónica, era porque buscaba, pues, mujeres fuertes, por supuesto, entrenadas, eso ya tenía que ser, ¿no? Pero que fueran capaces de, digamos, de entender que este era el vehículo para llegar más allá, ¿no? Pues nosotras como deportistas, con nuestras carreras más o menos terminadas o satisfechas de ello, no quiere decir acabadas no, pero satisfechas, lo que hemos hecho, diéramos un paso más en decir que bueno, que somos el vehículo para que se escuchara pues a científicos con sus datos y al mismo tiempo acercar el hielo que parece que está muy lejos a lo más cotidiano. Y es que yo me he dado cuenta de una cosa, que cuando, cada vez menos, por suerte, ¿no?, que cuando hablas de las expediciones y de estos lugares tan maravillosos, parece que solo va contigo. Es decir, a los que hacemos aventuras, que es una cuestión estética, lo de los bosques, lo del hielo, y que los demás parece como que lo miraban con una cuestión económica. ¿Esto produce o no produce? Uh-huh. ¿Este bosque tiene un rendimiento o no lo tiene? Como si siempre el medio ambiente, por así decirlo, fuera una cuestión económica o si se puede explotar. Y parece que fuera de este ámbito de la aventura y de los viajes y del deporte, como queramos llamarlo, ¿no? Pues parecía que había mucha gente que casi todo el mundo, ¿no?, a todos los niveles, pues miraba hacia los montes como algo a explotar. Y no, yo creo que es algo a conservar por la biodiversidad que tiene, porque es necesario y está más que demostrado que tienen que existir por el hecho de existir, porque son oxígeno, porque son la biodiversidad y porque el planeta tiene que sostenerse con esto.
Nos lo están diciendo continuamente, se habla del deshielo de los polos, del cambio climático, pero hay que irse a lugares tan mágicos como este lago, por ejemplo, o estar en Laponia o en el casquete polar de Barnes, como habéis hecho vosotros en este programa, vosotras, Compromiso con la Tierra, para verlo in situ, ¿no? Que realmente es algo real, que está ocurriendo, que se puede palpar.
Sí, el cambio climático es tremendo y el Instituto Izaña, a través de su director, pues nos da unos datos antes de marcharnos. Nos decía que, bueno, pues el cambio climático más, o sea, el aumento de temperatura más tremendo y más drástico se está dando en esta zona, justamente en Siberia, en el lago Baikal, cerca de casi, pues decía, un grado y medio de temperatura que se había elevado y que el tiempo de deshielo era de 18 días por encima de lo que pues estaba haciendo en las últimas décadas, ¿no? Y esto es muchísimo, que el hielo dure 18 días menos en la temporada anual, ¿no? Pero es que también pasa en Groenlandia, es que pasa en todos los lugares en los que vas. Y consultando los mapas, que la regresión de los glaciares, Groenlandia a veces es que vas a una expedición y eres incapaz de atravesarlo porque se convierte en agua cuando tiene que estar completamente helado. Entonces, bueno, negar el cambio climático me parece ya una cosa muy ridícula, ¿no? Porque ahí nos están los datos científicos. Y nosotras, pues, hemos comprobado, hemos hablado con algunas personas, en este caso, pues, como es el Izaña que te estaba nombrando, pero cuando estuvimos en Baffin y Rocío, pues, que es así una mujer muy curiosa porque es, uh-huh, en el mundo científico también, sí, ¿no? Pues hablando con los inuits y nos contaban que las temporadas en las que ellos pueden ir por los fiordos, pues es a lo mejor pues 20 o casi un mes más en barco de lo que iban antes, y que también cuando van en motos de nieve, es decir, cuando ya el fiordo está al lado, pues tienen que tener mucho cuidado porque también es cierto que notan que el hielo también se derrite antes, uh-huh, es decir, que la temporada del hielo en la quinta isla más grande del mundo, que es Baffin, pues ellos también lo notan. Entonces estás moviéndote por el mundo en las zonas heladas, uh-huh, y ya la gente local también te lo está, fíjate, contando, ¿no?
¿Volvéis transformadas de cada viaje que hacéis? ¿De qué manera os transforma el estar en estas tierras tan poco hospitalarias, ¿no? Por el frío que hace, por el terreno sobre el que os desplazáis.
Bueno, Rocío, venga, avánzate.
Bueno, hombre, yo creo que sí. O sea, estas experiencias, la cabeza desde luego la remueven, ¿no? Bueno, son tierras, como tú dices, inhóspitas en parte, ¿no? En parte por el frío. Tienes que acostumbrarte al frío y luchas en continuo contra el frío. Eso es una realidad, pero luego, bueno, pues tienen otras muchas cosas no tan poco hospitalarias, ¿no? Los paisajes son preciosos, estableces contacto con la gente cuando estás allí, pues andando por su lago, atravesando su lago o su casquete, digamos, por así decirlo, ¿no? Los inuits, o en este caso los rusos que estaban por allí, pues es gente que en general ha sido súper amable, súper cariñosa, y eso que la mayor parte de la gente no habla absolutamente nada de inglés, con lo cual al final acabas entendiéndote con gestos, ¿no? Con la mayor parte de ellos. Pero
no hay nada como querer comunicarse. Si uno desea comunicarse no va a encontrar obstáculo aunque no comparta la misma lengua, está claro.
Efectivamente, hemos hablado muchísimo por signos y yo creo que nos hemos entendido bastante bien, como quien dice. Y bueno, pues conoces eso, gente de esos países agradable, conoces un país precioso, tienes mucho tiempo para estar en silencio, andando, disfrutando de esos paisajes tan bonitos, a pesar del frío, a pesar del esfuerzo. Y bueno, yo creo que eso, no sé, realmente a mí por lo menos me produce una paz y una manera de vaciar un poco la mente, ¿no? De tantas cosas que tenemos en el día a día, de tantas necesidades, de tantas obligaciones. yo creo que bueno, que se aprende mucho de esta experiencia, no solamente por el sufrimiento, sino un poco por todo lo que conlleva, ¿no? Esa vuelta a la naturaleza y ese vivir un poco con lo mínimo, ¿no? Que es un poco casi a veces lo contrario, ¿no? Que tenemos en nuestro medio. Entonces, para mí, desde luego, es una enseñanza, en realidad, una enseñanza para uno mismo, vaya.
Y la convivencia fraternal entre vosotras tres, ¿no? Imagino.
La verdad es que para mí ha sido como muy gratificante porque cada una pues ha tenido pues eso, un espacio, pero físico también dentro de la tienda, cada una se ocupaba de una cosa y entonces es como que los primeros días se pierde un poquito más de tiempo, hay más tensión, pero también porque tú misma te estás adaptando a lo que decía Rocío, ¿no? Al frío, al esfuerzo, y cuando ya estás un poco bien contigo mismo y ya tienes todo, pues está es muy bonito ver cómo todo encaja, ¿no? Y el como tienes que cumplir cada día con un objetivo, que son tantos kilómetros, y no perder tiempo, bueno, tampoco hay mucho tiempo para discutir, todo hay que decirlo, ¿no?
Claro.
Pero yo tengo que decir que todas mis expediciones, que han sido pues eso, muchísimas, pues en solitario, pero también muchísimas con gente, es complicado, ¿no? Siempre, siempre es complicado. Pero por esto, no porque a lo mejor no te lleves bien con otra persona o lo que sea, sino porque a lo mejor tú mismo no estás bien, ¿no? Entonces te crispa, pues tienes hambre, tienes frío. Pero tengo que reconocer, ser sincera, que nosotros nos hemos llevado muy bien. Y hemos tenido mucho trabajo que hacer, así que eso siempre tiene la cabeza ocupada. Pero que las mujeres, yo creo que tenemos esa cosa de que lo hablamos y limamos cualquier malentendido, que de verdad que no lo hubo. Y para mí ha sido muy cómodo en ese sentido, ¿no? Que nos hemos llevado bien.
Qué bien, 25 días de convivencia intensa, codo con codo, noche y día. Acaban de regresar de esa aventura del lago Baikal. Hace 4 días que no se ven y ya se echan de menos, ¿a que sí?
Es que ha sido muy intenso y efectivamente compartes muchas cosas. Yo creo lo mismo que Chus, que eso hay que a veces, o sea, adaptarse, porque todos nos tenemos que adaptar incluso a esa forma de vida, pero luego eso cada uno encuentra más o menos su espacio y luego la coordinación es buena y las cosas van para adelante muy bien y se comparte muchísimo, la verdad.
Chus, Rocío, muchísimas gracias a las dos por estar con nosotros en esta noche, en la noche de COPE. Gracias.
Un placer. Muchas gracias a vosotros.